concedido, que es el IKIC, y el resto de tributación. En verdad, todas las comunidades van a obtener más financiación, es lo que ha, la propuesta que tiene el gobierno, es decir, todas acaban recaudando más. En el caso de Canarias, acabaríamos recaudando unos 611 millones según los datos del propio ministerio. Pero esto siempre debemos tener un poco en cuenta la historia. Esto siempre se lleva al Consejo de Política Financiera y luego empiezan a negociar, y esto requiere luego una modificación legislativa de varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y eso ahora mismo con los apoyos políticos que tiene el actual gobierno puede que sea complicado. Respecto al tema de Cataluña, básicamente parece que se cumple el acuerdo que habían tenido. Nosotros ya advertimos ya hace tiempo, incluso el 4 de julio, cuando se hablaba de la cesión total del impuesto del IRPF a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que esto requería una serie de modificaciones legislativas potentes y que actualmente el gobierno no tenía esa competencia. Por eso hay esta propuesta, es decir, quieren que todas las comunidades ganen para que de esa manera conseguir modificar la ley. En el caso de Cataluña, el principio que decían era el principio de ordinalidad, es decir, que si tú eres la comunidad, digamos que en el caso de Cataluña es la segunda comunidad que más recauda, pues que la recepción de fondos sea la segunda. Parece que en este proceso sí lo están cumpliendo, ya que Cataluña, en términos totales, es la segunda detrás de Andalucía que más recibe, aunque es en términos per cápita es Murcia la que más fondos recibiría por cada ciudadano.
Claro, aquí es donde viene un poco la reclamación de Canarias, ¿no? Dice, oiga, si miramos en proporción a la población lo que se lleva, lo que se le aumenta a Cataluña, en la misma consideración, a Canarias debería aumentársele en 400 millones de euros. ¿Está usted de acuerdo en ese cálculo?
A ver, el cálculo no sé, yo veo que ese cálculo lo ha sacado Coalición Canaria, no sé de dónde lo ha sacado, no tengo datos para decírselo de si es correcto o es incorrecto. Yo entiendo que, porque realmente por lo que ha presentado el Ministerio, en los propios datos del Ministerio, Canarias incrementaría su recaudación en 611 millones. Es decir, todas las comunidades autónomas incrementan. Solo Cantabria y Extremadura eran las que no recibían nada, pero el gobierno mete una cláusula adicional para añadirles un fondo para que también recauden más cantidad. Otra cosa es quién recauda más o menos. En el caso nuestro de Canarias, nosotros solemos ser de los de la cola en capacidad de recaudación, pero somos de los primeros en la recepción de fondos de solidaridad del resto de las comunidades autónomas de España. La clave está en cómo se reparten los fondos. En esta propuesta se habla de una cosa que se llama la población ajustada, que se basa en el padrón, en luego en la población protegida. Se habla también de otros factores como envejecimiento, edad, sanidad, distribución de la población. Se habla un poco de insularidad, pero el peso de la insularidad, por ejemplo, es muy pequeño, es 0,5, y yo entiendo que Canarias, por ejemplo, ahí peleará para que eso se suba. Es decir, esto es una propuesta. Realmente luego hay que verlo más blanco sobre negro. Hasta ahora lo que tenemos es el PowerPoint que el gobierno nos ha dado. Y esto se tendrá en todas las comunidades. Empezará el tira y afloja político de a ver cómo se reparten esos fondos. Yo entiendo que esto se modificará posteriormente si es que finalmente sale adelante. Porque tengamos en cuenta que esto tiene que ser luego aprobado con el...
O sea, señor Fernández, que esto viene a ser una especie de declaración de intenciones que...
Sí, a ver, esto es lo que el gobierno propone, y luego esto hay que las comunidades autónomas del Consejo pues intentarán negociarlo. Si el gobierno no quiere negociar nada de lo que se ha puesto, lo intentará modificar en el Congreso, y ya sabemos cuáles son las mayorías políticas que existen en el Congreso. Entonces entiendo que ahí no lo haría. No obstante, la historia lo que nos dice es que siempre que el gobierno cede recaudación, es decir, el Estado cede recaudación y cede recursos, siempre las comunidades autónomas acaban estando todas de acuerdo y se acaban modificando la Ley Orgánica de Financiación por ese otro lado. Siempre
pues,
pasa eso.
Pues bueno, pues veremos a ver, pero la declaración de intenciones ya está ahí, de primar a una comunidad sobre las demás. Carlos Fernández es coordinador regional del Sindicato de Técnicos de Hacienda en Canarias. Muchas gracias, señor Fernández. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ya llegó el primer vintazo del año para volar en modo canario. Reserva hasta el 19 de enero y consigue vuelos desde 21 euros a destinos como Madrid, Valencia, San Sebastián, Sevilla y muchos más. Reserva ya en vinter.com. Vinter, vuela en modo canario.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Ya llegó el primer vintazo del año para volar en modo canario. Reserva hasta el 19 de enero y consigue vuelos desde 21 euros a destinos como Madrid, Valencia, San Sebastián, Sevilla y muchos más. Reserva ya en vinter.com. Vinter, vuela en modo canario.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y seis minutos de la mañana. ¿Qué les comentamos en esta jornada de lunes, en las cuales estamos destacando la visita, el anuncio de la visita del Papa a Canarias? Bueno, pues empezamos mirando al tráfico, porque a esta hora es noticia la complicada situación en la TF5 desde primera hora de la mañana. Ha habido un accidente a la altura de Padre Ancheta en sentido Santa Cruz de Tenerife, que ha venido a complicarlo todo. Dos vehículos implicados y enormes retenciones que tenemos todavía a esta hora desde ese punto de la laguna hasta el Sausal. Un día para armarse de paciencia. También si circula hacia el sur, porque en la TF1 a la altura de Radasula hay varios coches implicados que están provocando retenciones en sentido también Santa Cruz. En sentido sur hay circulación lenta, habitual por otro lado ya entre Las Chafiras y Guasa. En Gran Canaria tampoco se libran, ¿eh? En la Gran Canaria 1, en ambos sentidos, desde el polígono del Goro hasta el Valle de Ginamar, también en la incorporación a la autovía marítima desde la Gran Canaria 2 en Julio Luengo, y en la circunvalación en la Gran Canaria 3 en Tamaraceite. Bueno, esto va siendo la tónica diaria en cuanto al tráfico, lo que pasa es que hay días como hoy en que la situación se complica aún más. Al margen de esto, a partir de las 11 de la mañana, la Policía Nacional va a analizar y va a exponer la carga incautada ayer a bordo de un buque mercante con bandera de Senegal. Bueno, llamar buque a esa chatarra es ser muy benévolo. Un buque que fue trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife con 7 toneladas de cocaína, el mayor alijo de droga localizado en las islas. Oigan, pero es que esas chatarras flotantes, en la traducción literal, como lo llaman los ingleses, viene a ser latas de sardinas flotantes. Pasan muchas por aquí, por Canarias, ¿eh? No parece que estén en las mejores condiciones y, bueno, tampoco parece que lo que llevan a bordo sea de lo más recomendable. En este caso, absolutamente ilegal, como es este cargamento de droga. Pero ¿saben ustedes que pasan muchos barcos cargados de uranio por esta autopista que tenemos marítima junto a las islas? Es para inquietarse, ¿eh? Sobre todo si son barcos como este. Y si pertenecen a la llamada flota fantasma rusa. Que son barcos que, bueno, que al final son rusos, pero con esto de las matriculaciones y los sistemas que permiten ahora mismo pues la marina mercante, pues pueden tener bandera de cualquier país, cambiar la bandera sobre la marcha. En fin, un lío judicial a la hora de intervenir en estos barcos importantes y sobre todo a la hora de controlar qué es lo que llevan. Vamos a hablar con un experto dentro de un momento. Esta mañana hemos hablado con los obispos de las diócesis canarias tras el anuncio de que el Papa León XIV va a visitar el archipiélago para conocer la realidad migratoria. Este fenómeno global que en Canarias tiene un capítulo especial porque estamos en una de las rutas más peligrosas del mundo. No se conocen las fechas, se baraja a junio, tampoco se saben qué islas en concreto. Sí han manifestado tanto José Mazuelos como Eloy Santiago que la intención es que se haga presente en las dos diócesis. Lo esperan también en el puerto de la Cruz, donde estuvo en dos ocasiones como prior general de los agustinos antes de ser papa, porque allí reside la única comunidad de la orden aquí en Canarias. Y así seguimos, 8 y 9 minutos, enseguida nuestra tertulia. Esta mañana tenemos a José Carlos Naranjo y a José Mújica ahí preparados ya para intervenir.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Por eso hasta el 25 de enero tienes un 20% en armarios packs para usar en tu próxima visita. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo. Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
Ya tenemos el primer ganador de un Kia Stonic. El otro puede ser para ti. Hiperdino y Miguel León te dan otra oportunidad de ganarlo. Participa en el segundo sorteo del 2 de enero al 12 de febrero por compras superiores a 40 euros en Hiperdino. Más información en hiperdino.es/sorteocoche.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos ya tiempo de tertulia. José Carlos Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y buenos días a los oyentes. Bueno, y feliz año para todos.
Eso te iba a decir, ¿se puede decir feliz año nuevo todavía?
Yo creo que sí. El otro día veía que mientras no veas a una persona a lo largo del año,
puede ser octubre,
el primer día que la vea, le puedes decir feliz año, aunque sea el 31 de diciembre.
Decía el otro día Carlos Alonso, que estaba aquí también en nuestra tertulia, que los franceses dicen que hasta el 31 de enero se puede decir feliz año nuevo. O sea que, bueno, pues nos la anotamos, ¿eh? Pero hombre, ya en junio me parece excesivo, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? José Mujica, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo.
Hola, buenos días, Roberto. Feliz año, por supuesto. Además, como mínimo tenemos un día de carencia. Así que saludos a toda la audiencia y feliz año. Un abrazo grande, José Carlos.
Igualmente, Pepe, un abrazo.
Pongo sobre la mesa la visita del Papa, algo de lo que se hablaba, que al final se ha materializado y que, bueno, evidentemente no se nos escapa que para Canarias es un acontecimiento como lo sería para cualquier sitio, pero bueno, que una región se ve distinguida por la visita del Papa, un acontecimiento magnífico. La cuestión ahora es cómo nos repartimos al Papa, José Mujica, que te oí además el otro día en la rueda de prensa que dieron el obispado, especialmente preguntón, José.
Bueno, sigo la buena estela de COPE, por supuesto. Pues mira, vamos a ver, se presenta como un gran acontecimiento, como no puede ser de otra manera, y tú bien has apuntado, Roberto, y por otro lado, estamos ante el periodo donde habrá que recibir primero la confirmación de la Santa Sede, que así será, casi seguro, al 99%, salvo eventualidades de última hora, y lo que se va a tener que poner de acuerdo, sobre todo el Estado español y la comunidad autónoma, es ver cómo se va configurando la organización. Una organización que, como todo bien se sabe, va a ser muy compleja, con altos dispositivos de seguridad. ¿A qué isla? Pues previsiblemente Gran Canaria y Tenerife. Y dentro de Gran Canaria y Tenerife, Roberto y José Carlos, pues va a ser un viaje fundamentalmente solidario, misionero, apostólico, centrado en la inmigración. El Papa va a viajar a España con toda la comunidad de periodistas internacionales, con lo cual, como se decía del primer momento, se va a visibilizar una vez más para todo el mundo qué es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Canarias. En el caso de Gran Canaria, lo contábamos el otro día, Roberto, desde Hospital 21, ¿cuál va a ser más o menos la propuesta de recorrido? Pues dos polos, fundamentalmente. Una vez que llegue al aeropuerto de Gando, aterrizaría en la base militar, se desplazaría, tanto por carretera, en el caso de que no haya atasco contra la ciudad, en un helicóptero, hasta el centro de inmigrantes de Canarias 50 en la isleta, y de allí, por carretera ya, supongo que se le abriría un pasillo, siempre pensando en la seguridad, bajaría al puerto de Arguineguín. Como vemos, está la puerta de entrada de Arguineguín, y después también el sitio de asistencia, recepción y acogida. Y en Arguineguín, esto se lo podemos adelantar a los oyentes de COPE, que tampoco ha trascendido, partimos siempre de la base de la prudencia porque es un borrador. Uh-huh. En Arguineguín habría un homenaje a todos aquellos colectivos, instituciones y voluntarios que vienen participando ya de hace dos décadas con la crisis de los inmigrantes. Y ahí posiblemente el Papa León XIV pues pronunciará algún tipo de discurso ante la concurrencia. En Tenerife, también en el borrador que se está manejando por parte de la diócesis, la Santa Sede, el gobierno español, la comunidad autónoma, el Estado Vaticano, incluso el Estado italiano, pues también visitar otro centro de inmigrantes, posiblemente el que se encuentra por debajo de los rodeos. Así, ir a otra isla, según nos dicen en fuentes próximas a la delegación del gobierno, va a ser muy complicado desde el punto de vista de la seguridad, y sobre todo, de mínimo van a asistir entre 500 y 600 agentes durante esos uno o dos días, porque también la estancia del pontífice tampoco se ha determinado, Roberto, José Carlos. Con lo cual, como ves, ya se va más o menos esbozando la visita, que sería mitad de junio. Fíjate que en el caso, y termino, en el caso de Mogán, del puerto de Arguineguín, coincidiría, y la iglesia normalmente habla a través muchas veces de señales, coincidiría con las fiestas patronales de San Antonio. Y eso también nos da una cierta credibilidad sobre que ese sea el recorrido definitivo.
Bueno, no sabemos si será finalmente el recorrido ese, efectivamente, porque antes nos decían los obispos que, bueno, que todavía a lo mejor se estaba trabajando sobre borradores, que es lo que estás comentando tú, pero bueno, podría ser, sería plausible, o sea, podría ser un...
estamos partiendo de la base de que todo se confirme.
Lo que pasa es que en ese caso, José Carlos, yo no sé si a ti te parece que se queda un poco cojo por no visitar, no sé, Lanzarote o el Hierro, ¿no?
Bueno, o sea, vamos a
desde
ver.
Desde nuestro punto de vista, claro.
Lanzarote, no. Yo creo que Fuerteventura y el Hierro. Que son...
Perdón, Fuerteventura o el Hierro.
Tío. No, hay quien pone a Lanzarote también, Roberto.
Sí, bueno.
Pero para mí, o sea, yo creo que lo más importante no son las visitas, o sea, los lugares que va a visitar el Papa. Para mí lo más importante es el contenido que va a tener esa visita. O sea, el Papa va a conocer de primera mano el problema de la inmigración en Canarias y el problema y lo complicado de la ruta canaria, la más peligrosa y la más mortal en estos momentos, porque sabemos cuántos inmigrantes llegan a Canarias, pero no sabemos los que se pierden en el Atlántico, y eso para mí es importante, ¿no? Entonces, Canarias va a ser centro informativo de referencia internacional. Por eso más me preocupa el contenido de la visita, el apoyo que pueda dar el Papa a todas aquellas personas, como ha dicho Pepe, que dedican parte de su vida a la atención a los inmigrantes que llegan y la colaboración y el apoyo que les proporcionan, ¿no? Porque para mí eso es fundamental, que los que han sufrido durante la travesía los rigores y las inclemencias del tiempo y muchas cosas más, como fallecimientos de personas que viajan con ellos, que la llegada a las islas pues sea una llegada con un recibimiento amable.
Y luego, a ver, hay que recordar también las consecuencias, ¿no?, de este tipo de visitas en la práctica, más allá de lo moral, de lo espiritual. Cuando Francisco visitó Lampedusa en 2013, se produjo un antes y un después en la atención que recibían los inmigrantes en aquella zona, que estaba viviendo un auténtico drama, una auténtica tragedia. La visita a Canarias supone un espaldarazo para recordar a quien sea que este no es un problema de Canarias, y el obispo esta mañana de la diócesis de Canarias decía que él tenía la misma sensación. Creo que Don Eloy, el de la diócesis nivariense, que decía que parece que se ha tratado este asunto como un problema de Canarias, cuando este es un problema, como demuestra la visita del Papa, global, José.
Así es. De hecho, es importante, de lo que ha ido trascendiendo poco a poco, resaltar, Roberto, que la prensa internacional, que es una media de 80 periodistas de los principales medios del planeta, va a participar en este viaje. Además, mira, hago un paréntesis, ¿no? Entonces, estos viajes, te lo digo porque puede haber dudas sobre su financiación, lo pagan las empresas de los medios de comunicación, incluido el del todo el séquito, hasta el alquiler del avión. Entonces, que ese volumen de cabecera esté en Canarias y visibilice para todo el planeta el conflicto tan grave que estamos sufriendo desde hace ya bastante tiempo, yo creo que ya no hay dinero para pagarlo si no lo fuera a invertir en marketing o en comunicación. Eso por un lado. Y por otro, le damos un mensaje a aquellos partidos políticos que vienen oponiéndose de forma insolidaria a la hora de ayudar y auxiliar a Canarias. El relato de la historia de la inmigración cambiará con la visita del pontífice, más allá de la fe, porque el concienciarse de que aquí tenemos un problema para el resto de la vida puede ser un problema perpetuo, a lo mejor durante varias décadas. Roberto, o ponemos todo lo que haya que poner encima de la mesa, o les vamos a dejar un legado bastante preocupante a los que vienen detrás. Por lo tanto, sí, rotundamente sí, la persistencia de estos dos años para que el Papa, ya fuera Francisco para descanse, o León XIV, se desplazara hasta las islas, que no ha sido fácil, porque también ponemos como periodistas otra información encima de la mesa, Roberto, José Carlos, es que ha habido presiones de comunidades autónomas a través de determinadas instituciones eclesiásticas que por fortuna no han prosperado, para que este viaje o se suspendiera a Canarias o incluso se aplazara para un segundo salto. Y no, el Vaticano había asumido un compromiso que es de agradecer y destacar, y la agenda se mantiene, no hay, repito, ninguna eventualidad con este medio mundo en guerra que tenemos, pues el pontífice estará entre nosotros y cambiará también el relato de aquellas instituciones y partidos políticos que de luego han sido todo menos solidarias con el archipiélago.
Bueno, yo creo que, como has dicho, Roberto, la visita del Papa León XIV a Canarias va a suponer un antes y un después, ¿no? Porque en definitiva va a colocar a Canarias en el mapa de las grandes tragedias que hay en el planeta, ¿no? La inmigración a Canarias ha sido brutal en determinada época, en determinados años. El año pasado fue impresionante. Y yo creo que el mundo debe conocer el tema de la inmigración con toda la crudeza, ¿no? O sea, esto no es un tema que leo hoy en la página 5 del periódico y mañana, como uno sale, ya me olvido. No, es un problema que nosotros los canarios lo vivimos a diario.
Y ahí hay un tema que me gustaría apuntar rápido, de José Carlos, Roberto. Fíjate, si tú te coges el anuario de la Iglesia Católica, comprueba que el crecimiento de feligresía se está dando en los países de África. De hecho, el Papa anunció que para este año 2026, Congo y Centroáfrica será otro de los destinos de sus viajes misioneros. Y desde Canarias al mundo, por a través del Vaticano, también se le va a trasladar un mensaje a los países africanos, que son los emisores de esta gravísima situación, gravísimo desde el punto de vista humanitario, sobre la necesidad de cambiar determinadas reglas en los países emisores para que estas personas tengan una oportunidad de trabajo, hogar, asentamiento, y no se vean obligados a pasar un calvario que dura años y que al final no termina bien. Con lo cual, fíjate la importancia del viaje a Canarias, ya no solo por nuestra situación endémica casi ya, sino también el mensaje que le va a trasladar a los países de África, países que además va a visitar este año.
Muy bien. Ojalá se pudiera resolver el problema en origen.
No, ojalá. Pero bueno, por lo pronto, a lo mejor el problema no tiene solución en sí.
Ya.
Tampoco, José Carlos, sino es una forma, simplemente lo que se requiere es una gestión lo más eficiente posible, ¿no? Y
no, pero
yo creo que,
menos,
que no se está dando tampoco, ¿no?
Si actúas en origen, rebaja algo el problema.
Yo entiendo
que no es un problema de fácil solución, como tú dices, igual no se soluciona de momento.
Pero por lo
no
menos, por lo menos puedes aplicar medidas más preventivas si hay unidad de acción que de momento, pues en algunas fases de la cadena brilla por su ausencia.
Bueno, otro asunto que pongo sobre la mesa. El próximo miércoles se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar del nuevo sistema de financiación autonómica que propone el gobierno estatal. Lo que viene a decir el gobierno en boca de la ministra de Hacienda es que es capaz de aumentar la partida prevista a Cataluña, que han pactado entre el presidente Sánchez y el líder de parte de los independentistas catalanes, al mismo tiempo que se aumenta la partida de las demás comunidades autónomas. José Carlos, ¿tú qué sabes de esto de economía? ¿Es posible cuadrar el círculo así, de esta manera?
A ver, como decía ayer algún miembro del Partido Socialista, vamos a enfrentar a las comunidades del PP para que de alguna manera pues pongan en duda o renuncien al nuevo sistema de financiación que propone el gobierno. A mí me parece llamativo que ayer, para hablar del nuevo sistema de financiación, como portavoz del gobierno, o del más que del gobierno, del Partido Socialista, no fuera la ministra de Hacienda, fuera Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en Valencia y secretaria de Igualdad del Partido Socialista, fue la que salió a defender el sistema de financiación. Hay un titular hoy en La Provincia, en primera página, que es brutal: el nuevo reparto roba 180 euros a cada canario.
Bueno, sí, esa es la cuestión. Si eso es lo que se está produciendo, ¿no? Si efectivamente el hecho de que Cataluña se le dé más nos va a perjudicar a nosotros directamente, que sería un poco el debate.
Nos va a perjudicar. O sea, Cataluña se va a llevar alrededor de 5.000 millones y nosotros estaremos un 12% adicional. Y nosotros estaremos, como decía el responsable de la agencia tributaria que intervino anteriormente, estaremos sobre los 611 millones. Aquí lo que me preocupa es que se saque a colación el tema de la ordinalidad del reparto.
Sí, es un principio según el cual quien más aporta, más
recibe.
Claro, no es una cuestión, de mirar al vecino y tenerle envidia, José, de lo que estamos tratando aquí. Oiga, si a Cataluña le va bien y consigue arranca este acuerdo y a los demás no nos afecta, pero claro, la cuestión es que esto se reparte de una tarta, de un plato. Si alguien coge más de ese plato, queda menos para los demás. Esto parece obvio, ¿no?
Eso es evidente y además la matemática no la podemos engañar. Pero por otro lado, Roberto, conviene ser simplemente la envolvente en la que estamos. Estamos en un perímetro preelectoral, eso para empezar. Las elecciones estatales se ganan fundamentalmente, por porcentaje, en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona. Y el Partido Socialista, en este caso, ya está echando cuentas sobre las expectativas electorales que puede tener, sobre todo en estas cuatro ciudades. El 50% del resto de los votos en toda España, incluido Canarias, por supuesto. Pero es que con la financiación autonómica y el sistema aplicable, en parte Canarias recoge el agua derramada. Esto empezó hace aproximadamente 10 años a irse definiendo los palos en los que se iba a sostener el método o la metodología de reparto, y ahora nos encontramos que Canarias, en los dos últimos mandatos, primero el de propio Fernando Clavijo y después el de Víctor Torres, fue cediendo terreno a la administración central, ya fuera el gobierno de Rajoy, que por cierto viene dentro de poquitos días a Las Palmas de una conferencia, como al de Pedro Sánchez. Y ahora, como Coalición PP tiene su propio pacto, cuesta trabajo entrar en los pasillos del Ministerio de Hacienda para convencer a los responsables de cómo tiene que estar compensada Canarias, porque lo dice la Constitución, lo dice el texto normativo de la Unión Europea y no, lo dice nuestro propio Estatuto de Autonomía, que es lejanía y dispersión territorial. Y esa parte de la tarta, como bien nos apunta Roberto, a veces no tenía en cuenta por los funcionarios de la Administración Central con independencia del alcohol político, a la hora, por ejemplo, de no contemplar que los recursos del REF van por otro derrotero. Y ahí, o el convenio de carretera, que en su momento se cedió incomprensiblemente ante el gobierno de Mariano Rajoy, que eso fue un fallo garrafal errático que todavía estamos pagando. En definitiva, si no cogemos todo el antecedente de la financiación autonómica, podemos darnos contra la pared, lo que hay que seguir batallando, porque tenemos un derecho supletorio que no tienen otras comunidades autónomas. Y esto yo creo que no ha hecho sino empezar, porque habrá que ir raspando poco a poco en lo que llaman las partidas compensatorias, porque es que tenemos motivos para ello. Pero claro, cuando entramos en el ring de si va a haber elecciones o no en el 2026, ya nos encontramos con un laberinto de intereses cruzados donde, una vez más, pagaremos el pato, por lo menos durante el 26, así todo el gobierno autónomo, en este caso, tanto Fernando Clavijo como la Consejería de Hacienda Matilde Sian, han logrado cuadrar el presupuesto con cierta interinidad en alguna de sus partidas y teniendo en cuenta cómo está la situación en Madrid. Así que, Roberto, vamos a tener que poner muchos codos, todo el conjunto de la sociedad, para por lo menos alcanzar un mínimo umbral que no nos perjudique en el reparto de las carteras básicas, sanidad, educación, transporte o asuntos sociales.
Bueno, y eso que se está recaudando más que nunca, creo que...
Esa es otra historia, la recaudación del IGIT, y si todavía tenemos más margen para subir por encima, muy, muy, muy por encima, eso lo sabe mejor José Carlos que aquí un servidor, muy por encima de los 2.000 millones en la que estamos ya, con sobre todo con los impuestos indirectos.
Bueno, y lo que se está recaudando también de más en el gobierno central, que estaba alrededor de los 90.000 millones... de euros el año pasado, ¿no? Uh-huh. Nos gustaría mucho saber dónde se está gastando, bueno, todo ese incremento de recaudación, porque el último informe que hay del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado es, si mal no recuerdo, el año 21 o 22, ¿no? Entonces, después de la no aprobación de presupuestos, salvo que se aprobara, que lo desconozco, en el último pleno del año, no tenemos ningún informe sobre la cuenta general del Estado después de la nueva aprobación de los presupuestos. O sea, los de esta legislatura no tenemos ningún informe. Lo que tengo claro es que con el nuevo modelo de financiación no se compensan costes estructurales. Lo que se blindan son posiciones políticas, lo ha dicho Pepe, ¿no? O sea, vamos a afrontar unas elecciones y entonces, bueno, vamos a tratar de contentar. Pero, Pepe, tú hablas de elecciones generales, yo hablo de elecciones autonómicas. Andalucía sale perjudicada, Valencia sale perjudicada, Aragón sale perjudicada, Castilla y León sale perjudicada. No lo sé, o sea, yo por eso antes dije que fue Pilar Bernabé la que salió a defender este modelo de financiación y no fue María Jesús Montero, porque para que en Andalucía no identificaran el tema este candidata de la financiación con su candidata a las elecciones andaluzas, ¿no? Entonces, sí, aquí estamos jugando de esto, de postureo, de fotitos, de, bueno, de nada de lo que le interesa realmente a este país.
Y para sostener el gobierno en Moncloa.
Bueno, pues...
Sí, claro, por supuesto.
Pues
por
atentos supuesto a esa reunión y a ese reparto que, bueno, se va a concretar o se debería empezar a concretar el próximo miércoles en esa reunión. José Carlos Naranjo, José Mujica, gracias.
Buenos días. Gracias a todos y buena semana para todos.
Un abrazo.
Saludos. Igualmente. Hasta luego.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ya llegó el primer vintazo del año para volar en modo canario. Reserva hasta el 19 de enero y consigue vuelos desde 21 euros a destinos como Madrid, Valencia, San Sebastián, Sevilla y muchos más. Reserva ya en vinter.com. Vinter, vuela en modo canario.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, miren, esta mañana les hablábamos de ese barco, esa chatarra flotante que estaba cargada de droga. Ese alijo detectado por la policía en costas, en aguas canarias. Y a esto añadimos la reciente alerta por el paso de un buque ruso con carga radiactiva con restos de uranio frente a Fuerteventura y Lanzarote. Esto fue el pasado 5 de enero. Lo que pone el foco de nuevo en la llamada flota fantasma. Barcos de dudosa seguridad que transitan habitualmente por nuestras islas, en aguas internacionales, aunque dentro de la zona económica exclusiva de España. De esta manera se eluden sanciones internacionales, pueden seguir exportando petróleo y gas a otros países, se burlan, en definitiva, los límites que se tratan de imponer por parte de Occidente, en el caso de Rusia, tras la invasión de Ucrania. Rafael Muñoz es doctor en Marina Civil, codirector del Máster en Protección y Seguridad Marítima del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, y está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Buenos días. Estas aguas, en primer lugar, ¿de quién son? ¿Las aguas internacionales son de todos, por así decirlo? ¿Ahí no puede intervenir España? ¿Es así?
Sí, a ver, el 90% del océano son aguas internacionales, que son de todos y a la vez de nadie.
De nadie,
¿no?
Claro.
Es decir, un país ribereño tiene 12 millas de aguas jurisdiccionales, donde se aplica su soberanía completa, y luego está la zona económica exclusiva, que son hasta las 200 millas, ampliable a 350. No hay soberanía, pero sí jurisdicción medioambiental y fiscal. Y claro, después está el derecho no escrito, ¿no?, de que un país que se preocupe por lo que pase en sus aguas circundantes, pues en función de la fuerza que tenga en el mar, ejerce, claro, más o menos control. Es decir, estos episodios en la zona económica exclusiva de Estados Unidos son impensables porque la Coast Guard está haciendo acto de presencia continuamente, aunque sean aguas internacionales. Claro. Que prima la libre navegación, perdón.
Sin embargo, aquí parece que hay vía libre para que los barcos transporten cualquier cosa por aguas internacionales, aunque esas aguas estén aquí, al lado de Canarias.
Sí, claro, también prima el derecho de libre navegación. La Conferencia Internacional de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, UNCLOS, o CONVEMAR en castellano, garantiza la libre navegación en aguas internacionales. El derecho marítimo es poco y está pensado para favorecer siempre a los armadores.
Claro. ¿Puede un barco, mientras vaya por aguas internacionales, ir cargado de lo que le dé la gana, por ejemplo, de uranio?
A ver, imagino que hablamos del Matros Shevchenko, ¿no? El buque que hizo tránsito al oeste de Fuerteventura.
De Fuerteventura y Lanzarote,
perdón, efectivamente. De Fuerteventura y Lanzarote. El uranio, como se llama, Iron Ore o Yellow Cake, es una carga más, es decir, está regulada por la Organización Marítima Internacional cómo se tiene que transportar. Entonces, en principio no es carga de contrabando o carga ilegítima, como puede ser el transporte de drogas o de armas. Así que, a bote pronto, parece un tránsito legal. Después hay mucha letra pequeña porque es en un buque ruso, se ha cargado o se suele cargar esto en Togo, digamos que es el puerto de salida del norte del Sahel, el uranio viene de Níger y ahí se carga a granel. Claro, no se sabe ciertamente si este barco realmente cargó totalmente o qué pasó, porque este buque, bueno, forma parte del entramado Dark Fleet y hay mucha opacidad. Pero en principio parece un transporte legal. Yo pongo el foco no en el transporte, sino en que un Estado ribereño tiene que saber quién navega por sus aguas de interés, aunque sean internacionales.
Claro, ahí está la llamada, bueno, Dark Fleet, ¿no? Sí. Sería la flota oscura o flota fantasma rusa, en este sentido. ¿Qué es la flota fantasma rusa?
Pues una definición así rápida de andar por casa es un entramado, yo incluso uso el término criatura marítima, ¿no?, que sirviéndose de las lagunas del derecho marítimo internacional, pues un Estado que esté sujeto a sanciones se aprovecha de ella para esquivar esas sanciones. ¿Cómo? Bueno, pues controlando flota de distintas maneras de titularidad, bien fletando buques mediante empresa pantalla o adquiriéndolos de segunda, tercera, cuarta mano en el mercado, reabanderándolos en terceros estados y operándolos a través de empresas pantallas para no quedar tan expuesto, ¿no?
Es un entramado marítimo, digamos, son barcos rusos. Barcos rusos que gracias a ese entramado burocrático aparecen como un barco, yo qué sé, de Gambia, de Togo.
No son rusos en sí, porque la nacionalidad del buque solo la define el puerto de registro. Es decir, usted puede tener un pasaporte español, pero su barco tiene bandera de Panamá. El barco es panameño, aunque el pasaporte del armador, del dueño, sea otro, ¿no? Entonces estos barcos, la verdad es que rara vez tienen bandera rusa. O sea, Rusia, para bien o para mal, sabe hacer las cosas y tiene sus barcos propios, rusos, que no se pueden catalogar como Dark Fleet duros. Y después está, bueno, toda esta playa de banderas de Palau, Gambia, Camerún, Gabón, o sea, sitios donde todos estos barcos, si tiramos al final de la cuerda, bueno, pues va a haber un interés ruso ahí detrás de ese tipo de buque para dar salida al petróleo, crudos, refinados.
Claro, o uranio en este caso, o uranio también, que pueda ser, ¿no?
Pero el Matro Shevchenko tenía bandera rusa y la ha tenido durante algún tiempo. Es decir, que no es el exponente más claro de la flota fantasma. Que sí lo tenemos ahora al sur de Tenerife. Sí tenemos un exponente claro de flota fantasma que lleva ahí 22 días, bueno, parado.
¿Y qué barco es? ¿Y qué
lleva? El petrolero Agate, tiene bandera de Vanuatu. Vanuatu es un estado archipelágico ahí del Pacífico, el típico sitio donde, bueno, se pagan unas tasas.
Vanuatu, es que no sabemos ni dónde es, ni
país,
dónde está.
El país te esgrime su documentación marítima, asegurando que el buque cumple toda la normativa. Claro. Eso habrá que verlo, ¿no? Y a navegar legalmente, porque Vanuatu es un país reconocido, forma parte de la OMI. Esto funciona así, ¿no? Entonces este barco sí es un Dark Fleet duro. El Agate está sancionado por Reino Unido, está sancionado por Unión Europea, no por Estados Unidos todavía, y lleva ya casi 23, 24 días al sur de Tenerife, en aguas internacionales, pero zona económica exclusiva española. Y bueno, hay mucha teoría alrededor
de este
barco.
Sin saberlo, ¿para qué?
En principio parece que tiene cierto temor porque su destino final era el arco costero ahí, Venezuela, Panamá, va cargado de gasolina rusa. Y claro, ahora con los apresamientos de los petroleros, el armador le habrá dicho al capitán:
Párate
por aquí un rato a ver qué pasa.
A ver a dónde llevamos toda esa gasolina. Bueno, pero este asunto también tiene relación con otro del que le hablábamos hace un momento. Con el apresamiento de ese barco, ya no sería un barco fantasma. Miren, esto parece una película de terror. Sería un barco zombie, una auténtica chatarra flotante cargada de droga. Tony Cerda tiene los detalles.
La cantidad sorprende, es uno de los alijos de droga más grandes requisados desde hace años, 7.000 kilos de cocaína detectados en un carguero con bandera de Camerún que navegaba 290 millas al oeste del archipiélago y que gracias a una investigación conjunta de la Armada y el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, el GEO, han podido ser incautadas. La carga, después de ser requisada, ha sido transportada al puerto de Santa Cruz de Tenerife y en la mañana de este lunes, confirman a COPE fuentes policiales, se procederá a su investigación.
Bueno, es un barco zombie, 7.000 kilos, ya es una cantidad importante. Pero esto, lo que sorprende lo primero es que flote, Rafael.
Sí, el barco tiene una imagen un poco decrépita, ¿no? Pero bueno, es el típico mercante, a veces suele ser un pesquero, otras veces un remolqueador. Hace unos meses, se apresó el Little Girls, bandera de Tanzania, también bastante cargado. Sí, son barcos que ya administrativamente no existen, que están fuera del circuito de navegación. Yo lo llamo los barcos, los Tatooine Ships, ¿no? Los barcos del borde exterior. Y claro, este barco, bueno, pues tiene 50 años, es una construcción danesa del año 75. La bandera de Camerún, por lo que yo he mirado, investigado y, bueno, consultado con colegas profesionales y tal, en principio parece falsa, ¿no? Y bueno, el barco tiene un historial bastante curioso, expulsado de sociedades clasificadoras. El año pasado estuvo 6 meses sin pabellón, sin bandera reconocida, lo cual es una ilegalidad, ¿no? Y las anteriores fueron pues Togo, Sierra Leona, Belice, sitios con...
Claro, nos volvemos a encontrar con el mismo entramado...
Sí, sin duda.
...jurídico-burocrático que impide actuar... ¿No se le ha tratado de poner un poco de orden a esta situación?
El derecho, la cuestión marítima es todavía una frontera jurídica muy lejana, ¿no? Porque, insisto, el derecho internacional es poco, otra cosa es el derecho que tengan los estados propios, ¿no? Pero el derecho internacional es poco y se ha ido diseñando siempre para defender los intereses de los armadores. Claro, no es lo mismo el armador de una naviera reconocida, para no citar a ninguna, que el armador de este buque que no se va a encontrar nunca, ni se sabe quién es, y posiblemente vendió el barco a través de sociedades pantalla para no dejar rastro, y este barco acabó pues siendo adquirido por los cárteles de la droga por menos de lo que puede costar un pequeño apartamento aquí en...
Sí, se puede comprar...
Algún coche alemán de renombre posiblemente te cueste más caro de lo que pagó por ese barco con su tripulación incluida, desgraciadamente, porque los tripulantes, al fin y al cabo, son el último eslabón de...
No saben ni lo que llevan, probablemente,
sí,
¿no?
Sí, saben lo que llevan, pero son el último eslabón de esto.
Ya,
y el barco es, como dices, sí, muy Walking Dead, el barco es...
Oye, ¿qué se hace con un barco zombie una vez se apresa con esa chatarra flotante? Porque imagino que será un problema para el que lo tiene, ¿no?
Primero es un problema para la autoridad portuaria de turno, porque, con perdón, te amarran un muerto ahí que no va a producir.
Este se llevó concretamente a Tenerife.
Que no va a pagar. Entonces, claro, este barco, yo me imagino que ya hay una investigación en curso para extraer datos y tal. Poca documentación van a encontrar en el barco. Si los tripulantes saben de lo que va el negocio, bueno, los navegadores deben estar todos reseteados y tal. Así que el destino final de estos barcos suele ser hundirlos, bueno, para crear una especie de arrecife ahí natural y tal. Primero, evidentemente, sacarle todos los líquidos contaminantes y tal. Subastarlo, pero claro, este barco es un barco que...
Es
un barco que debería estar ya desguazado, ¿no?
Uh-huh.
O venderlo como chatarra al peso, que debe ser, pues, muy poquito dinero.
¿Qué control tienen las autoridades españolas sobre estos barcos u otros sobre los que sospecha, oye, que no se declara lo que se lleva o que a lo mejor el cargamento que lleva no es el que nos gustaría tener cerca de las
sobre
islas?
Sobre este barco, yo supongo que las autoridades españolas no saben nada hasta que comenzó la investigación al otro lado del océano, ¿no? Con las agencias antinarcóticos de terceros países, evidentemente. Y administrativamente de este barco, bueno, hay información, pero claro, es un barco que yo he mirado por dónde han dado el histórico de sus últimas navegaciones y tengo aquí, curiosamente, en enero de este año, o sea, lo poco que llevamos...
Del barco zombie,
sí,
estamos hablando.
Ha deambulado por África Occidental, es decir, procediendo ya de Sudamérica. El diciembre del 2025 se sabe que hizo algún viaje entre Sudamérica y África Occidental. Uh-huh. Es decir, que este viaje podía ser una continuación
una secuela
de fletes anteriores, ¿no? No hace falta entrar en detalles. y noviembre de 2025 también realizó alguno. Ha estado dos veces retenido en Turquía, se le relaciona con fletes no muy claros a Ucrania en el momento de la guerra con Rusia. Es decir, es un viajero incansable.
Me da la sensación que tanto estos barcos zombies como los barcos fantasma, claro, mientras estén en alta mar o estén sin atracar en ningún puerto, parece que son casi intocables. Es decir, que no hay como un control de tráfico en los coches que se pare y diga, oiga, que vamos a ver qué es lo que tiene ahí dentro, ¿no? Parece que ahí, mientras vayan circulando, vayan navegando, nada se les puede hacer.
Sí, eso que dices está bien. Para que la gente se haga idea, este barco es como si uno sale a la carretera con su coche y no tiene matrícula, no tiene seguro, no tiene titulación para conducir el coche, y al coche, bueno, pues le faltan muchas cosas. A ver, estos barcos saben dónde se mueven. Este barco no haría nunca un viaje, por ejemplo, cargado de arena a granel entre el Ayun y Santa Cruz de Tenerife, como hacen algunos barcos, porque quedaría retenido aquí por capitanía inmediatamente por una larga lista de deficiencias. Claro. Por eso digo que operan en el borde exterior. Pues están en sitios como, bueno, el arco centroamericano, África Occidental. Claro, cuando hay una derrota ya...
Puertas que no son especialmente estrictos,
claro,
¿no?
Claro, este barco no entraría en un puerto de la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni sitios como Australia, porque quedaría inmediatamente retenido, ¿no? Pero como este hay una lista, no voy a decir infinita, pero muy, muy, muy larga. Es decir, al narcotráfico internacional le sobra este tipo de buques, porque hay tantos que se adquieren de una manera prácticamente anónima y a operar. Claro, aquí forma parte, aquí ya entramos en la estructura estatal, la corrupción que hay. Claro.
¿Hasta qué punto son un peligro para la navegación, Rafael, este tipo de barcos zombie?
Bueno, yo no sé si son un peligro, sí, porque este barco no lleva carga peligrosa, bueno, lleva droga, pero sí. Me refiero, no lleva uranio, no lleva un petrolero Dark Fleet, es una bomba de relojería medioambiental en su peor acepción, ¿no? En su peor modelo. ¿Por qué? Porque si tiene un accidente, no va a haber un armador al que reclamarle indemnizaciones. El Estado ribereño no va a encontrar un armador a quien reclamarle. Mire, hay una máxima en derecho que es quien contamina paga, pero para eso primero hay que encontrar al dueño del buque, del activo flotante. Entonces estos barcos, un peligro en sí, no son.
Porque, más allá del medioambiental, claro, que pueda suponer que...
Claro, son barcos que llevan carga ilícita. Evidentemente su tripulación seguramente no tendrá ni formación, ni tendrá titulación y tal. Y un poco el modus operandi de este tipo de buque ya lo hemos visto en el cine, ¿no? Es decir, son barcos que en algún punto del Atlántico
trasladan su carga.
Paran, lo que se denomina un rendezvous point, una latitud y una longitud que es secreta, ahí paran y trasbordan su mercancía a terceras embarcaciones menores, más discretas, y vuelven a sus sitios.
Claro, o sea que estos barcos zombie a lo mejor no necesitan, pueden permanecer toda su vida útil sin recalar en ningún puerto. Quiero decir que mientras sean suministrados,
sí,
por otros buques.
Y también, claro, no. A ver, el dentro del tráfico de drogas hay una parte muy importante que se realiza en contenedores y en navieras importantes, navieras de nombre, que la gente que sigue estos temas no hace falta ni citarlas. Claro. Ahí tiene que haber una permeabilidad estatal para que esos containers puedan pasar, ¿no? Pero con este tipo de buque que se cargan, pues, 7.000 kilos de cocaína, pues, en sacos, en bidones, no lo sé cómo funciona esto, se tiene que hacer un poco también con la confabulación de las autoridades en estados, insisto, donde, bueno, hay un alto índice de corrupción. No hace falta poner nombre a ningún país. Los tenemos todos en mente.
No,
por eso hablo del arco comprendido entre el norte de Brasil y Panamá, ese arco costero.
Bueno, pues ahí está. Canarias, en esa película de terror con barcos zombie, barcos fantasma, flota negra, ¿no?, que se llama también la Dark Fleet, y que habrá más barcos de estos, más zombies.
Por supuesto, zombies. Claro. Y con el tiempo,
¿a poco que se rasque?
Cada X tiempo aparece alguno.
Efectivamente. Pues Rafael Muñoz, que es doctor en Marina Civil y codirector del Máster en Protección y Seguridad Marítima del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Ha sido un placer.
Muchas gracias por la invitación y por interesaros por estos temas que son un poquito...
No, pero usted lo explica clarito. Vale. Muchas gracias, Rafael.
Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 986 9934 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 22 de enero, filete de novillo a 9,45 y café molido Hiperdino a 2,25. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y cuando has hablado de interpretaciones, yo decía, claro, en esta búsqueda incesante que tiene el ser humano de la verdad, todo depende de la interpretación y de cómo de preparado estés para recibir el mensaje de la otra persona, ¿no? Y de cómo abierto estés.
Necesitamos ser capaces de escuchar, ser capaces de desarrollar el interés y la curiosidad por entender cómo otra persona está viendo una determinada situación.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada.
Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambia. Sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oigan, también se habla en estos días, seguro que este entre café y café lo ha comentado, en su tertulia habitual, de la propuesta del Ministerio de Trabajo de subir el salario mínimo interprofesional, un 3,1% en 2026. ¿Quién puede oponerse a esto, ¿no? Oye, que nos suban el sueldo, el mínimo interprofesional. Pero no ha sido bien recibida en general entre el empresariado, En la isla de Tenerife, por ejemplo, desde la COE en la provincia, se insiste en que cualquier subida debe ir vinculada necesariamente al aumento de productividad. Pero en una comunidad donde las pymes acaparan el 90% del tejido productivo, pues es complicado. Hemos querido conocer la opinión de los pequeños empresarios que se la juegan, dicen, para mantener puestos de trabajo y ser rentables en su día a día. Raúl es uno de ellos, con más de una decena de proyectos empresariales a sus espaldas, mantiene que las continuas subidas del salario mínimo son terribles para ellos.
Esto es terrible. Esto es subir por populismo. Ningún empresario va a estar en contra de mejorar las condiciones de su plantilla. Sí. Pero si tú lo que haces es meterme presión a mí, recortarme a mi margen, y encima no solo me aumentas el salario, sino que además les permites a mis trabajadores cogerse bajas ya a un nivel que no tienen ni que comunicarme porque es...
Lógicamente, desde los sindicatos no piensan lo mismo. De hecho, desde UGT, ese 3,1% de subida se les queda corto. Ellos dicen que habían pedido un 7,5%. Nos lo contaba su secretario general en Canarias, Manuel Navarro.
A nosotros nos parece lógicamente poco, en Canarias además bastante menos, entre otras cosas porque gran parte de nuestros salarios ya se ajustan al salario mínimo interprofesional e incluso estando sujetos a convenio, es decir, cada vez que se sube el salario mínimo interprofesional en España, en Canarias, pues Canarias es un soplo de aire fresco.
Y ojo, que suban el salario mínimo no quiere decir que vayan a subir el sueldo a todos los asalariados, ¿eh? Es el salario mínimo que cobran muchísimos trabajadores, eso sí, y que ahora se va a incrementar. La cuestión es, ¿tienen que cargar los pequeños y medianos empresarios todos con esta subida? ¿Es el mismo esfuerzo para ellos que para una gran empresa, por ejemplo, el tener que soportar esta subida del salario mínimo? Bueno, ahí queda. Mientras nos dirigimos a las 9 de la mañana, yo les recuerdo que es un buen momento para probar el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y esto se da cuando ese producto lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Llegamos a las noticias de las 9.